Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Pondrá de nuevo risa en tu boca y gritos de alegría en tus labios. Basado en Job 8:21, te damos una cordial bienvenida a nuestro programa de Clínica Abierta, esperando que la bendición de Dios esté contigo y con todo aquel que te rodea y que puedas disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Y que si en algún momento te has sentido triste o estás pasando por alguna necesidad en particular, Dios pueda suplirla de alguna forma y pueda poner nuevamente alegría y risa en tus labios. Agradecidos por la fiel sintonía que nos brindan aquí en nuestro programa de Clínica Abierta. Esta que les saluda es su amiga Lorraine Vázquez junto al doctor Elmo Rodríguez, quien estará contestando hoy cada una de sus consultas. Les recordamos los números a llamar para participar. Si usted se encuentra fuera de Puerto Rico, en los Estados Unidos, es el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. Y si está en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los amigos que están en otras plataformas, como en nuestras redes, a través del Facebook Live, nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM. Recuerde seguirnos y darnos like. Comparta con su lista de contactos todos, ¿verdad? Que puedan también sintonizar Clínica Abierta. Y de igual forma saludamos a todos los amigos que nos siguen también a través de Salvación TV y el Facebook Live de Lumbrera TV. Así que sepan que pueden escribirnos sus consultas también a través de nuestro chat en la página web de radiosol.org. Ahí pueden visitarnos y durante la hora de nuestro programa, tanto por el Facebook Live de Radio Sol como por el chat, pueden hacernos sus consultas. Y estamos muy felices, amigos, de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Y esperamos que nos puedan acompañar durante toda esta hora. Ya estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas y sus consultas, así que no lo deje para después. Aproveche desde ya y trate de comunicarse en este momento, ya que nuestro cuadro está totalmente disponible para recibir sus llamadas. Y saludo con mucho cariño también al doctor Elmo Rodríguez, quien me acompaña. Saludos, doctor.
Saludos, Lorraine. Veo que el corazón de Lorraine está lleno de felicidad con ese saludo. Qué bueno. Nos alegramos y esperamos que también el corazón de nuestros amigos esté igualmente denso de felicidad, lleno. Y qué bueno que podamos tener esa actitud, porque la felicidad emana de la fuente de la felicidad. Y la fuente de la felicidad es nuestro Dios. Bienvenidos a Clínica Abierta.
Así es, hay que contagiar lo positivo y la alegría.
Así ¿no? es, así que sea infeccioso.
Exacto. Y aún para curarse de las enfermedades, ¿verdad? Para sanar hay que tener una buena actitud y la alegría es parte de eso. Así
amén, que así sea.
Queremos contagiar eso. Bueno, vamos entonces en este momento a compartirles el pensamiento saludable y de paso aprovechamos para enviar saludos a todos nuestros amigos en Nicaragua que nos sintonizan a través de Radio Adventista Amanecer 93.1 90.1 FM en Dinamba, Carazo, Ministerio Radial El Centinela 100.5, Radio Adventista en León, en Puerto Cabezas a través del 94.1 FM, Radio Adventista en Minas Rosita a través del 91.7 FM, Radio Adventista en Río Blanco 101.7 FM, Radio Adventista en Huaslala 98.5 FM, Estéreo Redención 98.5 FM, Radio Adventista en Matagalpa, La Verdad Presente 101.5 FM, Radio Adventista en La Trinidad, también Centinela 97.7 y Radio Adventista en Estelí, además del sistema de Radio TV o Radio Adventista en Somoto 105.7. Así que en Socopó. Así que un saludo para todos nuestros amigos y toda esta audiencia de allá de Nicaragua. Gracias por acompañarnos.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Dios conoce todas nuestras necesidades. A la omnipotencia del Rey de Reyes, el Dios que guarda el pacto con nosotros, añade la dulzura y el solícito cuidado del tierno pastor. Su poder es absoluto y es garantía del seguro cumplimiento de sus promesas para todos los que en él confían. Dios se compadece de nosotros. Él conoce nuestra condición, sabe nuestras penurias, nuestras dificultades, nuestros pesares y problemas. Y Él no desea que quedemos sumidos en la desesperación. Él anhela dar la oportunidad para que nuestro intelecto se despierte y pueda reconocer de su presencia en nuestra cercanía, dispuesta esa presencia para bendecirnos, para derramar sobre nosotros bendiciones en abundancia. La bendición de saber que su presencia nos conforta, de saber que hay paz mental, de que la felicidad no consiste solamente en tenerlo todo, sino en saber que nuestra vida ha sido perdonada y que estamos viviendo conforme a Dios, porque en el ejercicio del deber que Él ha puesto en nosotros, ahí está la verdadera felicidad. La felicidad está en el camino, pero nos aguarda una gran recompensa. Esas promesas se cumplen si nosotros, por la fe, podemos asirnos de ellas y tener la oportunidad de confiar en que Dios las cumplirá. Y créanme, Dios las cumple. Ellas se desenvolverán y las recibirá en el momento preciso cuando más usted y yo lo necesitamos. Dios es fiel y Él desea darnos paz mental cuando confiamos en Él.
Bien. Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con sus llamadas. Así que vamos a recibir la primera llamada que la hace Víctor desde la República Dominicana. Adelante, Víctor.
Saludos, doctor.
Saludos.
La estoy llamando porque yo me realicé una endoscopía y el diagnóstico del doctor fue que yo tengo una gastropatía eritematosa antral leve. No salí con helicobacter. Él me dice que básicamente estoy bien, pero me preguntó que cuándo me da acidez. Yo le dije que a veces en la noche, como a las 7 a 8, me da acidez. Y él me recomendó tomar esomeprazol. Yo he estado tomando los remedios que usted recomienda, el jugo de repollo y el jugo de papa. Me he sentido bastante mejor, pero me continúa de vez en cuando la acidez. ¿Qué usted me podría recomendar?
Muy bien, muchas gracias. Podemos afinar un poco ahora el tratamiento. Va a continuar utilizando este tipo de productos, pero ahora va a tratar de consumir en la tarde solamente frutas y algo de pan. Usted selecciona la fruta, una fruta que no sea ácida. Les recomiendo que sea manzana, pera, melocotón, algún melón, kiwi, algo que no sea ácido y algunas rebanadas de pan integral, algo que sea liviano, de tal manera que se reduzca esa poca inflamación que tiene todavía, que queda en la zona del antro del estómago, se pueda resolver y trate de que esa cena sea temprana. Si tal vez usted dice, no, doctor, eso para mí es muy liviano, pues usted puede hervir una papa, puede poner al vapor algunos pedazos de calabaza y esto se puede ingerir. Esto ayuda para que también se reduzca esa inflamación, pero al igual que si opta por el uso de la fruta y el pan, que sea temprano, de 5 a 6 de la tarde, no coma después de esa hora. Usted notará que va a iniciarse un proceso de reparación y va a desaparecer el problema. Hasta las 6, ya después de esa hora, no consuma nada, ni aún antes de acostarse. Trate de utilizar solamente, si desea, algo caliente antes de acostarse, algún té que sea de manzanilla, que es astringente, muy bueno, y le va a ayudar, lo tranquiliza y le permite conciliar un buen sueño hasta el día siguiente.
Tenemos a Nelly que nos llama desde Aguadilla. Adelante, Nelly.
Dios me los bendiga. Doctor, ¿qué de cierto es una persona, qué de cierto es que es perjudicial a una persona que se limpia la lengua? Toda mi vida lo he hecho y he escuchado una doctora diciendo que perjudica la salud. ¿Qué me puede decir de eso?
Muchas gracias. Mire, en realidad no hay ningún problema en que usted utilice esa parte del cepillo. Ahora viene el dorso de los cepillos de limpieza dental con una serie de rugosidades para que usted pueda tallarse un poquito la lengua. No hay ningún problema. En realidad, he sabido de personas que dicen que si usted hace eso no se va a formar el óxido nítrico y tantas cosas así. En realidad, el óxido nítrico, ¿dónde se forma? Es dentro del interior de nuestras arterias. El cuerpo utiliza algunos aminoácidos, como por ejemplo la L-arginina. Esa L-arginina, las células del endotelio vascular arterial, le facilita la oportunidad de producir el óxido nítrico, que es el que dilata las arterias para que permanezcan más abiertas, de tal manera que la sangre pueda fluir llevando una mayor cantidad de oxígeno y de nutrimentos. Así que no haga caso a todo lo que usted escucha por la internet. Hay que ser selectivo. Recuerden que usted puede encontrar noticias falsas, noticias verdaderas, información falsa, información verdadera. Y a veces se puede acercar más bien muchos de estos tipos de información más al fanatismo que al realismo.
Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus llamadas.
La terapia cognitivo-conductual ofrece técnicas terapéuticas muy efectivas basadas en el ejercicio mental, lo que lleva a la persona a analizar comportamientos disfuncionales o inapropiados. Un ejemplo de ejercicios mentales en la búsqueda de resolución de problemas, por ejemplo, se llama la técnica de automonitoreo. Es una forma de hacer que la persona se autocontrole a través de los registros escritos. Si el problema es la obesidad, por ejemplo, debe describir en detalle su ingesta diaria de alimentos, episodios de atracones y pensamientos erróneos sobre la alimentación, el peso y la apariencia corporal. Mientras buscas ayuda profesional, comienza poniendo en práctica esta técnica. Antes de salir de casa, come y planifica dónde ir y qué comprarás. Pasa lejos de los puestos de dulces en el mercado. Evita usar un automóvil frente a la posibilidad de caminar y practica la soledad en lugar de depender de la compañía constante de amigos para sentirte mejor.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovecha al que las hace y al que recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para la mente y los cuerpos enfermos. El sabio nos dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9, versículo 10.
Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas, al no más levantarse de la cama, y evite el café y los refrescos de cola, que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado. Además, evite las bebidas azucaradas. Nada como el agua pura, preferentemente entre comidas, para mantenerse en plena forma.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos una anónima que nos llama de la República Dominicana. Adelante, anónima, escuchamos la pregunta.
Buenos días, Dios lo bendiga.
Buen día.
Sí, es para decir al doctor, yo soy portadora de salcemia sana, tengo 52 años y soy hipertensa, bebo los saltán de 100 con hidro de 25. Tengo medicándome con la losartán casi 6 años, que la empecé después de la pandemia, y estoy operada de la vesícula. Y además tengo varios tipo 2. Trato de caminar lo más que pueda en la semana, una hora. Y ahora mismo, cuando fui reciente al médico, yo fui hace como 2 semanas, me hicieron un análisis, me hallaron bien de la presión, entonces me encontraron la hemoglobina en 11.3, el hematocrito en 34.4 y la glucosa en 98, el colesterol total en 175.8 y el HDL en 38.2. El colesterol LD en 120 y los triglicéridos en 84.7. Entonces, hace como un año me dieron una parálisis casi completa. Me calambró el cuerpo entero, de los pies a la cabeza. Me llegó al cuello y me estabilizaron en emergencia. Fue de eso hace un año. Pues recientemente tengo mucho calambre, me empezaron a hacer el primero dedo de las manos, en ambas manos. Y de eso tengo ya como 3 semanas. Me fui al médico cuando me indicaron la analítica y entonces me indicaron la pastilla para los calambres de 75. Entonces yo quería saber si el doctor, si eso es por el medicamento que tomo o... ¿qué me puede solucionar en ese caso, por favor?
Muchas gracias. Bueno, sería conveniente que usted pueda mantener una estricta vigilancia respecto a la cifra de glucosa en su sangre, porque pudiera esto estar facilitando 2 problemas. Número 1, que se vaya dificultando la calidad del diámetro de las arterias, que a consecuencia de la diabetes van poco a poco inflamándose y no facilitan que fluya una buena cantidad de sangre oxigenada y con nutrientes. Pero por otro lado también, un nivel de glucosa descontrolado va a facilitar que la persona comience a tener ciertos trastornos en los nervios y que la sensibilidad, ese aspecto comience a alterarse y comienza a tener, por un lado, las personas pueden llegar a tener parestesias, por otro lado pueden sentir calentones, pueden sentir también dolor. Hay una serie de trastornos que a consecuencia de la neuropatía en extremidades superiores, inferiores e incluso abdominales comienzan a desarrollarse. Pero repito, es un doble daño. Reduce la diabetes descontrolada, la calidad del diámetro por donde debe fluir la sangre, llevando oxígeno y nutrientes a los tejidos. Y número dos, va facilitando que se vaya trastornando la sensibilidad de los nervios de diferentes partes del cuerpo. Entonces, este enemigo común, que es la glucosa elevada, va a facilitar entonces que haya un daño mayor, que tiene que ver precisamente ahora con el aspecto hipertensivo. A nivel hipertensivo, aun cuando ese producto, el losartán, trata de maximizar y beneficiar el flujo de sangre a los riñones, poco a poco la hipertensión va dañando especialmente la zona cortical, en la zona de la corteza de los riñones, donde se encuentra el equipo que se encarga de la función de filtración. Esa presión tan alta va a ir dañando esa área y esto comienza a tener un efecto a su vez en la producción de hormonas que se encargan de estimular la médula del hueso a la producción de células rojas y una buena hemoglobina. Es un ciclo que interrelaciona múltiples situaciones que todas lo que hacen al ir evidenciando el desarrollo de daño es dañarla a usted en total. Pero la clave, el común denominador de todo el problema en sí es el tipo de descontrol a nivel de la glucosa sanguínea. Si usted quiere ayudarse, en realidad, concéntrese en mantener un nivel de glucosa estrictamente controlado. No haga algún tipo de trampa. No permita que haya algún momento en que usted sea más displicente y pueda decir, ah, pues mira, un poco ahora y otro después. Pues si una vez al año no hace daño y cosas así, eso es lo que poco a poco le va a ir dañando. Daña la circulación, daña los nervios y comienza a desarrollar la sintomatología que usted nos expresa. Usted quiere que se corrija, vamos a corregir el problema. Control estricto de la glucosa en todo momento. Mídase su cifra de glucosa diariamente antes del desayuno y si es posible, antes de la cena. De tal manera que usted sepa en realidad cómo está fluctuando para que se puedan hacer ajustes tanto a nivel de los medicamentos como usted personalmente en cuanto a sus hábitos de vida y puede entonces reducir la cifra de la glucosa circulante.
Tenemos entonces a María que nos llama desde Estados Unidos. Adelante, María, con la consulta.
Gracias, hola doctor Elmo y acompañantes. Estoy en la etapa primera de la menopausia y ya sabes que me están volviendo loca los sofocos, los bochornos o como le llaman los calores. De día los puedo soportar, pero de noche me está afectando gravemente mi sueño. Yo no tomo alcohol, no tomo cafeína, no tomo comidas picantes. Me gustaría saber qué usted recomienda para poder manejarlos, para poder controlarlos.
¿Cómo no? Mire, usted va a ir directamente a la tienda de productos naturales y va a solicitar un producto que se llaman isoflavonas en español. En inglés, isoflavones. Y se escribe isoflavones. Se escribe así literalmente porque este producto lo consigue del mercado norteamericano. Y estas isoflavonas son en realidad flavonoides, la geniteína, gliciteína, diatseína. Vienen de 45 miligramos, se utilizan dos tabletas al día y ayudan en la provisión de fitoestrógenos. Estos fitoestrógenos ayudan para que usted sienta menos fogajes, calentones, bochornos, trastornos vasomotores, de tal manera que no haya esa variabilidad respecto a las arteriolas periféricas, en estar dilatándose y contrayendo, que usted sienta calor y frío y se sienta en esa incomodidad. Pero recuerde algo, si usted prepara leche pura de soya hecha por usted, usted compra los granos o las habichuelas de soya, las legumbres de soya, frescas, que no estén genéticamente modificadas, que no estén sometidas a bioingeniería genética, que es el término que ahora se está utilizando, consígalas que no estén genéticamente modificadas, prepare una buena leche de soya, puede conseguir las instrucciones en los portales de internet. Ahí hay muchas personas que son veganas que dan buenas tutorías en esto. Y usted trate de prepararla que quede bastante pura, concentradita, de tal forma que con una taza de leche de soya, si usted la puede tomar en la cena, en la tarde, usted notará que esto reduce significativamente el problema porque está cargada de estos productos que mencioné, de esas isoflavonas. Así que esto le puede ser de mucho beneficio. Salga a caminar, ejercítese, porque esto va a compensar el que otras partes como las glándulas suprarrenales puedan producir cierta cantidad de estrógenos como parte de los procesos en la zona de la corteza de esta médula suprarrenal, donde se pueden producir algunas de estas hormonas que aunque no son de la misma cuantía de las que se forman en los ovarios, pero sí colaboran minimizando y apaciguando el cuadro clínico que a usted tanto le molesta.
Bien, vamos en esta hora a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos contestando a nuestros amigos del chat y de Facebook.
¿Vale la pena ayunar? Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. El ayuno es una de las prácticas más antiguas de la humanidad. Por definición, cada vez que dejas de comer por un cierto periodo de tiempo, estás ayunando. De ahí el término desayuno, que implica el fin del ayuno nocturno. El ayuno presenta posturas antagónicas. Por un lado, hay quienes se manifiestan a favor y quienes lo consideran peligroso para la salud. En muchas culturas, el ayuno es utilizado como una terapia de limpieza interior. Y en la actualidad, muchos países lo han adoptado como fórmula para bajar de peso. A pesar de que muchos nutricionistas se oponen a su uso, algunos doctores de medicina alternativa lo utilizan con éxito. Cuán frecuentemente ayunes dependerá de tu estado de salud. Los ayunos prolongados no son muy recomendables, mientras los ligeros de un día pueden hacerse con facilidad. Cuando se inicia un ayuno, se debe procurar comer ligero desde días previos. Comienza por eliminar carnes y productos lácteos de tu dieta, y así sucesivamente hasta ingerir solo agua. Asimismo, cuando decidas finalizarlo, también debes hacerlo gradualmente, con cuidado de no devorar la comida. Aunque el cuerpo puede sobrevivir sin alimentos, mientras se mantenga adecuadamente hidratado, los ayunos siempre deben ser supervisados por un médico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
La natación es una de las actividades más populares. Si bien nadar es una actividad física que ofrece numerosos beneficios para la salud, las piscinas y otros sitios de aguas recreativas son lugares donde pueden proliferar gérmenes y ocurrir lesiones. Las enfermedades transmitidas por aguas recreativas son causadas por gérmenes que se propagan al tragar el agua, al inhalar neblinas o aerosoles o al entrar en contacto con agua contaminada en piscinas, bañeras de hidromasaje, parques acuáticos, área de juegos acuáticos, fuentes interactivas, lagos, ríos u océanos. También pueden ser causadas por sustancias en el agua o vapores químicos que emana el agua y que contaminan el aire en ambientes interiores. La otitis externa puede originarse cuando queda agua en el canal del oído durante largos periodos, lo que crea un ambiente propicio para el crecimiento de gérmenes e infecciones en la piel. Los gérmenes presentes en las piscinas y otros sitios con aguas recreativas son una de las causas más frecuentes del oído de nadador. ¿Cómo usted puede prevenirla? Mantenga los oídos lo más secos posibles. Use una gorra de nadar, tapones para oídos o moldes adaptados a los oídos cuando nade. Séquese bien los oídos después de nadar o ducharse. No introduzca objetos en los canales auditivos. No intente sacarse la cera de los oídos. La cera de los oídos ayuda a proteger al canal auditivo de las infecciones. Consulte con su proveedor de atención médica si puede usar gotas para los oídos. Pregunte al encargado de la piscina o de la bañera de hidromasaje si se revisan los niveles de desinfectante y de pH. Por último, consulte su proveedor de atención médica si tiene comezón, descamación, inflamación o dolor en los oídos o si tiene secreción.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Continuamos contestando sus consultas. Tenemos en esta ocasión a Nicanor, que llama desde Añasco, Puerto Rico. Adelante, Nicanor.
Buenos días, doctor y doctora. Radio escucha también. Tal vez me salgo del tema. Mi problemita es que mi hijastra tiene y salió con cáncer en el páncreas. Entonces los dos médicos dicen que no pueden operarla porque es de 2 centímetros. Para en adelante que operan, ella tiene 1.8. Me gustaría saber algún remedio o algo que pueda ayudar, si es tan amable.
Cómo no, muchas gracias. Mire, gracias por preguntar. Podemos hacer algunas cosas. En realidad no agradaría, ¿verdad?, que tuviera que crecer. Por un lado uno pensaría, bueno, si crece hasta 2 centímetros, pues ya sé que la pueden operar. Pero ojalá y se pueda resolver de tal manera que sea en cierta forma más beneficioso. Pero si aún así creciera y llegara a los 2 centímetros, porque pienso que le deben estar dando algún seguimiento, entonces si hay que someter la cirugía, hay que considerar eso. Pero trate de hacer lo que le voy a recomendar. Consigue una máquina de extraer jugos y va a añadir a esa máquina de extraer jugos un pepino o pepinillo, también así se le conoce, completo, grande. Añádale una zanahoria grande, también un tomate, el más grande que usted pueda conseguir. A esto le va a añadir una remolacha grande completa. Luego, unos 2 tallos de apio, de celery, y el jugo de un limón. Todo eso lo va a extraer, le va a dar una cantidad de líquido, de jugo líquido, así como un color sangre. Y esa cantidad de jugo, ese volumen que obtenga, lo va a vaciar dentro del envase de la licuadora. Una vez esté ahí en la licuadora, ahora añadimos unas 3 hojas de repollo, sea morado o blanco. A esto añada unos 3 inflorescencias o arbolitos de brócoli, 3 inflorescencias o arbolitos de brécol, un rábano, un puñado de hojas de espinaca, un diente de ajo. Ahora proceda a licuar y una vez licúe, va a colar con un colador de tela, un colador de café. Lo exprime bien, 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 de tal manera que extraiga la mínima gota de ese jugo. Si obtuvo aproximadamente 12 onzas, 15 onzas, hasta 16, va a dividir ese volumen de líquido en tres partes. Un tercio, que estamos hablando si fueran 12 onzas, serían unas 4 onzas, si fueran 15 onzas, 5 onzas, si fueran 18 onzas que obtuvo total, pues 6 onzas. Esa cantidad, ese volumen, lo va a ingerir una hora después de 4 onzas, una hora después del desayuno, 4 onzas, una hora después del almuerzo, 4 onzas, una hora después de la cena. Si obtuvo 15 onzas, 5 onzas después del desayuno, 5 onzas después del almuerzo, 5 onzas después de la cena. Si obtuvo 18 onzas, 6 onzas después del desayuno, 6 onzas una hora después del almuerzo, 6 onzas una hora después de la cena. Esto lo va a tomar así y en la medida en que le vayan practicando sus estudios para ver si ha ido creciendo, en la medida que ya sienta reducción, si tiene en este momento dolor abdominal, si se va reduciendo, todo esto son buenos indicios. Todo eso ayuda y le habla a usted de que su situación va mejorando. Si ella no se queja en el momento de las digestiones, todo eso es a favor de ella. Así que si no hay dolor, si no se queja en los momentos en que ingiere alimento y si se va reduciendo el tamaño en la próxima cita que tenga, pues esto le está hablando de que el asunto va en buen camino. Pero si usted nota que crece y alcanza los 2 centímetros, entonces hay que someter la cirugía. Si además de lo que le he recomendado de ese jugo, usted pudiera recomendarle a ella que evite el consumo de productos animales, leche, mantequilla, quesos, huevos y carne, sea roja, sea blanca, sea pescado, y además el azúcar. Si toma café, no debe tomarlo. Tampoco el alcohol, no debe fumar, no debe usar chocolates. Esto va a facilitar que el cuerpo reaccione mejor al tener una mayor oportunidad para poder enfrentar este tipo de situación tan especial para el cuerpo, como lo es un cáncer, y tenga entonces una posición ventajosa que le ayude para sobrepasar el problema. Pero en realidad debe ella seguir estrictamente lo que le he recomendado, de tal manera que tenga la mayor oportunidad en evitar que siga creciendo.
Tenemos entonces una anónima de República Dominicana.
Yo quiero preguntar al doctor, yo tengo 76 años, cumplí, y yo camino por la mañana, y estoy que cuando me acuesto en la noche, y me acuesto a las 9, algo, sueño mucho, y paso la noche soñando, y al otro día amanezco con ese sueño así, y de día yo no me acuesto, por eso mismo, para ver si de noche duermo. Yo quiero saber, doctor, la vez que me da algo para eso. Me acuerdo y soñando, y paso la noche soñando, cuando me limpiando, lavando, haciendo esto. Y amanezco con sueño por la mañana. Gracias.
Muchas gracias. Recuerde que los sueños sobrevienen en algunas fases de nuestro descanso nocturno. Pero claro, no es tan cómodo, ¿verdad?, estar soñando la mayor parte del tiempo. Mi recomendación, trate de ingerir una alimentación que sea sencilla, que sea, por ejemplo, alguna sopa. Si no quiere alguna sopa, que sea un puré de vegetales. Si no es eso, tal vez alguna papa hervida o algunos pedazos de calabaza, de auyama que usted quiera comer. O sencillamente, lo más fácil, fruta. Una fruta como las manzanas, peras, melocotones, kiwi, melón, acompañada de una o dos rebanadas de frutas. Usted notará que el cuerpo en las etapas de sueño puede más fácilmente limpiar el cerebro y usted notará que no va a tener tanta actividad mental en el aspecto de los sueños. Va a tener una mayor oportunidad de tener un buen descanso y no levantarse agotada al día siguiente. Evite tener que cenar después de las 6 de la tarde.
Bien, tenemos otra consulta de Rosa de la República Dominicana. Ella le gustaría saber si tiene algún remedio natural. Dice que lleva 2 semanas que cuando orina, la orina es espumosa, como la baza de jabón.
Habría que revisar en realidad cómo está la cifra de su proteína en la orina. La microalbúmina urinaria ayudaría a detectar si es que usted está facilitando esa pérdida de proteína. En algunas personas, en un análisis de orina, un examen general de orina, un urinálisis, se puede saber porque reporta también proteínas, una cruz, dos cruces. Y esto puede ser evidencia de alguna condición renal que se esté desarrollando. Ocurre más en el paciente hipertenso, ocurre más también en el paciente diabético y en pacientes que ya tienen algún grado de insuficiencia renal, algunos que padecen de trastornos inmunológicos a nivel de las áreas donde ocurren los procesos de filtración en los riñones. Pero eso hay que detectarlo. Lo más sencillo, un examen general de orina. Y de ahí entonces la microalbúmina urinaria.
La siguiente consulta la hace Juliana Carpio. Dice que la consulta es sobre su hijo de 23 años. Él no pudo donar sangre porque la hemoglobina está en 18. ¿Cómo podría bajarla?
Revise si, digamos, además de los procesos de donación de sangre que me dice que no lo pudo hacer, esta situación pudiera estar desarrollándose si él está consumiendo algunos productos que son muy ricos en vitaminas y minerales. Hay personas que por estar usando estos multivitamínicos, multiminerales, se les facilita que se eleve bastante esta cifra de glóbulos rojos y de hemoglobina. Por lo tanto, trate de cortar con cualquier tipo de vitaminas, minerales, multivitamínicos que esté utilizando. De tal forma que cuando se haga la próxima revisión pueda cotejar si en realidad está teniendo el beneficio de ver una reducción a la normalidad.
La próxima consulta la hace Elena Ramírez de la República Dominicana, 60 años. Hace 14 años fue diagnosticada con artrosis cervical, varias hernias lumbares y su pregunta es sobre ejercicios. Le recomendó caminatas, usted le recomendó caminatas a tolerancia con 2 botellitas de 8 onzas llenas de arena en las manos, pero le acentúa el dolor en el cuello y en los hombros. Quiere la orientación.
Bueno, en realidad no deseamos que usted empeore. Entonces camine de una manera fácil, sencilla, sin tener que cargar este tipo de peso y trate de mover sus manos de una manera natural. No queremos que usted se pueda empeorar. Lo que deseamos es que usted tenga el beneficio sin sufrir algún prejuicio.
Tenemos entonces a Diana Ramírez desde El Salvador, nos escribe y pregunta cómo restaurar las vainas de mielina cuando se deterioran debido a neuritis o fibromialgia. En otra ocasión usted le indicó el ácido alfa-lipoico y las vitaminas B12 y B1 y eso está tomando, pero le está afectando un ardor y dolor de pies que no le deja estar de pie, junto con otros problemas como que no aguanta lo caliente del fuego al cocinar, el uso del teléfono y levantar cosas pesadas.
Bueno, primero debe cerciorarse de que en efecto tenga ese deterioro de las bailas de mielina. La mielina esencialmente se produce a partir de la ingesta de lecitinas. Y las lecitinas se encuentran mayormente en el consumo de algunos ácidos grasos que ya tienen productos especiales unidos como parte de sus ingredientes, que dan lugar entonces al desarrollo de este tipo de producto que se va desarrollando a partir de células, se llaman las células de Schwann, en la zona de los axones de nuestras neuronas. Y estas lecitinas que dan lugar a este tipo de ácidos grasos se llama esfingomielinas. Se van depositando ahí, van dando esta protección, pero donde mejor se pueden conseguir es con el consumo de la habichuela o frijol de soya o soja. Son las más ricas en este tipo de productos de lecitinas para que usted pueda beneficiarse. Algunas personas podrían utilizar algún suplemento de estas lecitinas que comercialmente sí se obtienen también de la soya. Y esto pudiera ayudar lo que estábamos observando en relación al uso del ácido lipoico. Lo que hace es trabajar más con el proceso de la neuralgia que usted esté padeciendo. Las vitaminas del grupo B trabajan también como antineuríticos, ayudando en ese problema. Pero si es que hay una carencia de este tipo de producto de lecitina porque hay una pérdida de la envoltura que producen estas células de Schwann, entonces hay que observar si es que hay alguna condición autoinmune que esté destruyendo esas vainas de mielina, porque eso no es algo normal.
Bien, tenemos, no sé si otra consulta. Sí, Ivonne Hernández, ella pregunta, ¿cómo puedo ayudar a mi esposo? Sufre de próstata inflamada.
Bueno, una cosa es que haya hiperplasia prostática, agrandamiento. Otra cosa es que haya una prostatitis, una inflamación de la próstata. Son dos cosas diferentes. La prostatitis generalmente es por motivos de infección y es un tipo de infección que toma mucho tiempo en realidad erradicarla. Y hay que usar varios episodios de antibióticos para poder ayudar en este tipo de situación. Así que primero verifique, asegúrese en saber si lo que él tiene es una hiperplasia prostática benigna o si es una prostatitis que tiene más relación con algún episodio infeccioso dentro de su próstata.
Tenemos a Glenis Enríquez, dice, mi hijo tiene 46 días, ¿qué puedo hacer para que mejore con el reflujo?
Bueno, hay cosas sencillas. Número uno, no permita que él sobrellene. Hay algunos niños que son demasiado golosos y una vez comienzan a amamantarse, ellos en realidad pues quieren chupar y chupar todo el tiempo. Y esta cantidad excesiva de leche que ingieren, pues le va a estar facilitando el reflujo. Una vez usted le pueda ayudar a sacar sus gases, que le dé sus palmaditas, y usted vea que le proveyó suficiente leche, pues debe dejar ahora que el niño transcurra un tiempo. Inicialmente pueden ser 2.5 hasta 3 horas. Porque si usted pone a amamantar el niño cada vez que él llora, y a veces puede llorar en 15 minutos, puede llorar en 20 minutos, 30 minutos. Es imposible que un niño haya hecho una digestión en tan corto tiempo. La digestión, recuerde que la leche materna es un gran alimento. Ahí hay un tipo de lactosa especial, ¿verdad? Hay también aminoácidos, hay ácidos grasos, También hay buena cantidad de carbohidratos, generalmente en forma así de lactosa. Y hay vitaminas, minerales, globulinas. Es un alimento muy completo. Y al niño se le debe proveer para que él quede satisfecho, pero no se le debe dar antes de tiempo. Un niño más o menos al cabo de unas 2.5 horas es que debiera estar siendo amamantado si se le dio suficiente cantidad de leche en el momento de 2.5 horas antes. Y así cada 2.5 horas a cada 3 horas se le puede estar brindando. De tal forma que usted deja descansar su estómago. El niño tiene que hacer esa digestión para que el estómago vacíe, porque si usted lo amamanta ahora y a los 15 minutos, porque a usted le dijeron que cada vez que el niño llora es porque tiene que pegárselo, no es así. Entonces usted facilita que siempre esté rebosando ese estómago porque tiene un volumen específico. Y si usted siempre está facilitando que esté lleno y se exceda, pues por supuesto que va a tener alguna cantidad de reflujo. Así que déjelo descansar. Y entre una toma y otra, que transcurran esas 2.5, 3 horas, administrele un poquito de agua. Con un biberón, con una mamila, con una botellita, déle un poquito de agua. No es un pecado darle agua a los niños. Y usted lo agradecerá.
Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que han consultado en el día de hoy. Aquellos que no alcanzó el tiempo, les invitamos a que el jueves nos acompañen nuevamente, donde estaremos entonces contestando más de sus consultas. Vamos a cerrar nuestro programa con la siguiente reflexión bíblica.
En el capítulo 21 de Apocalipsis, el versículo 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Allí habrá personas de todas las naciones. No hay exclusivismo con nadie. Todos tienen representación allí porque la oportunidad de la salvación es para todo el mundo. Y habrá reyes que habrán también rendido su corazón al Señor. Porque la salvación no está limitada a los pobres, a los oprimidos. La salvación es para todo el mundo, incluyendo a los ricos y los poderosos. Vea el caso de Salomón, vea el caso de Nabucodonosor, el de Ciro. Dios los ama a todos por igual. Él no se fija en el poder que ostentan, el grado del cual ellos en ese momento ejercen. No le interesa cuánto dinero tienen. Él ve personas, seres humanos que necesitan salvación. Y los reyes no son la excepción. Así que en esa ciudad también habrá reyes que habrán aceptado el plan de la salvación. Pero además de ellos, lo más importante es que usted y yo podamos estar allí. Y podamos abrazarnos y gozarnos de haber aceptado la oferta gratuita de nuestro Señor Jesucristo, y nos asombraremos en tantas bellezas que Él tiene preparadas para usted y para mí.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.